Esta lectura vamos a tenerla en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, empezando en el versículo 25. Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hasta aquí la palabra del Señor, y que Él la bendiga. Vamos a escuchar seguidamente la continuación de esta exposición bíblica sobre el tema el marido como cabeza.
El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Partimos de la base, a lo largo de esta serie de reflexiones, de que nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros, sino que nosotros pertenecemos a Cristo, y Él tiene absoluto derecho soberano para decirnos cuál es nuestra función, nuestro rol en los diversos lugares, en la iglesia, en la familia, en la sociedad en los que nos encontramos. Si no partimos de esta base, evidentemente no vamos a estar de acuerdo. Y evidentemente lo que vamos a estar reflexionando esta mañana no tendrá mucho sentido para nosotros. Volvemos inicialmente al versículo 23 del capítulo 5 de Efesios. Porque si bien estaremos mirando también especialmente los versículos 25, 28 y 29, aquí en el versículo 23 encontramos la fórmula, la palabra que va a dar origen al tema de hoy. El marido es cabeza de la mujer. Recordaréis que todavía en el versículo 23 Pablo está hablando principalmente a las esposas. Y si bien, como veremos en un momento, la palabra cabeza desde luego implica ciertas responsabilidades del marido hacia su mujer, no debemos olvidar que en primer lugar Pablo está utilizando esta palabra hablando de una responsabilidad de la esposa hacia su marido. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, porque el marido es cabeza de la mujer. Pero aún dentro de este matiz de la autoridad del marido dentro del matrimonio, sobre el cual no quiero abundar mucho porque ya lo hemos mirado en otra ocasión, yo creo que aún aquí debemos añadir a lo dicho anteriormente que la palabra cabeza, con este matiz de autoridad, es un reto no solamente para las esposas, sino también para los maridos. Porque si bien hay hombres que les gusta gobernar, mandar y ejercer autoridad, hay muchos maridos que no les gusta precisamente. Hay maridos que lo único que quieren de sus esposas y de sus hijos es que les dejen en paz y que puedan seguir viviendo con aquella misma independencia sin ataduras que tenían antes del día de su matrimonio. Por lo tanto, estos maridos se inhiben en cuanto a la responsabilidad que les corresponde. Por así decirlo, hace tiempo que dejaron la responsabilidad del barco de la familia con el primer oficial de a bordo, cuando ellos mismos tendrían que haber asumido la función de capitán. En lo peor de los casos, son maridos que pasan largas horas en el bar de la esquina con sus amistades. O quizás llegan a casa solo para cenar y luego mirar la tele. Pero ya han abandonado hace tiempo sus responsabilidades dentro del hogar. Y por lo tanto, la primera oficial tiene que ocuparse no solo de sus propias responsabilidades, sino las del capitán también. Y antes de tirar piedras, los hombres tendríamos que reconocer que la razón número uno por la que algunas mujeres llevan los pantalones en la casa es porque tiempo ha que sus maridos se los quitaron. Una nación sin gobierno se dirige rápidamente hacia el caos de la anarquía. Un ejército sin general difícilmente va a ganar batallas. Una casa sin cabeza es un caos. Y en absoluto tenemos derecho de criticar a la mujer que tiene que asumir una posición de cabeza dentro de la familia porque el marido ha abdicado de sus responsabilidades. Y por lo tanto, la primera pregunta que dirijo esta mañana a los maridos presentes, empezando conmigo mismo, es si hemos asumido nuestra responsabilidad como cabeza. Si hemos comprendido que aquel Jesús, nuestro Señor, que tiene pleno derecho de determinar nuestra función y nuestro rol en la sociedad, en la iglesia y en la familia, nos dice a nosotros: el marido es cabeza. Con todo esto, lo que esto implica de responsabilidad. Porque no es solo cuestión de un supuesto privilegio de ejercer autoridad y gobierno. En la enseñanza bíblica no se puede separar la autoridad y el gobierno, por un lado, de otras cualidades también intrínsecas en esta palabra cabeza. ¿Y cómo veremos lo que hay de más en esta palabra cabeza? Lo encontramos en el ejemplo del mismo Señor Jesucristo en su relación con su esposa. Y Pablo va a utilizar el ejemplo del Señor Jesucristo tanto para explicar cómo es que el marido tiene que ejercer autoridad, como para explicar otras obligaciones del marido dentro de la relación matrimonial. La cabeza, la imagen de cabeza, por lo tanto, indica autoridad, pero también indica otras cosas. Indica, en segundo lugar, lo que podríamos llamar vinculación y, por lo tanto, responsabilidad. Quiero decir con esto que desde el día de la boda ya no eres una persona independiente, porque tú como cabeza llevas un cuerpo contigo. Estás atado indisolublemente a este cuerpo. Tu cabeza física no puede ir a ninguna parte sin su cuerpo. Con esto no quiero decir que el marido no puede ir a ningún sitio sin que su esposa le acompañe, pero sí que no puede ya ir a ningún sitio sin llevar consigo la responsabilidad de su esposa. Ya como marido no has de pensar en ti solamente, has de pensar también en tu esposa. Esta vinculación, cabeza-cuerpo, inevitablemente entraña un concepto de responsabilidad. Recordaréis que en Filipenses, capítulo 2, cuando el apóstol Pablo está hablando de las implicaciones para nosotros de la venida del Señor Jesucristo, precisamente cuando Jesús vino para ganar a su esposa, como lección principal de esta venida del Señor Jesucristo, Pablo señala esta: no miréis cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y si en un sentido general esta lección la tenemos que sacar de la idea de la venida y la encarnación y la pasión y la glorificación de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuánto más no debemos sacar esta lección y aplicarla al contexto del matrimonio, que tan estrechamente se vincula con la ilustración de Cristo y la Iglesia? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de su esposa. No sé si os acordáis, porque hace mucho tiempo que lo veíamos, del versículo tan hermoso que cierra el capítulo 1 de Efesios. Es uno de esos versículos increíbles que tenemos la sensación de estar en un lugar muy especial al llegar a este texto. La Iglesia, decía este versículo, es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Como si con este versículo el apóstol quisiera enseñarnos que aquel que por ser Dios es completo en sí y no tiene necesidad de nada ni de nadie, sin embargo, porque él ha asumido la tarea de ganar para sí una esposa, en este sentido, y a partir de ese momento se considera a sí mismo como incompleto, sin aquella esposa suya que es su plenitud. Como si Cristo sin la Iglesia fuese una cabeza sin cuerpo. Y si bien es cierto que la Iglesia ni existiría si no fuera por Cristo, y si es cierto que la Iglesia por definición es un pueblo llenado de Cristo, que recibe de Él su plenitud, sin embargo, hay este principio de compensación, de complementariedad, de que Cristo, en cierto sentido, no es completo sin su Iglesia. Como si Cristo estuviese dispuesto a no ir solo por la vida. Y ahora es el mismo lenguaje que el apóstol Pablo recoge al llegar al capítulo 5, versículo 23, al decir que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia. En otras palabras, la Biblia nunca proyecta la idea de que la autoridad en el marido se tenga que ejercer para bien del marido. La autoridad, que es verdadera autoridad, tiene una finalidad y un enfoque: el bien del cuerpo del cual él es cabeza. Evidentemente, quien dirige su autoridad dentro del seno familiar con este enfoque, muy probablemente conocerá en medida abundante el respeto y el afecto de su esposa y de sus hijos. Pero en cierto sentido esto es otra historia. Podemos imaginarnos el caso de dos maridos que ambos conocen el respeto de sus familias. Pero en un caso se trata de un marido que está ejerciendo su autoridad para su propio bien. Es uno de estos maridos que acabamos de mencionar, que llega a casa y lo único que quiere es que después de un día de trabajo duro, su familia le sirva a él. Y por lo tanto que todas las atenciones vayan dirigidas hacia él. Y a lo mejor lo logra. Y por lo tanto entra en casa, enciende la tele hasta la hora de la cena. No se ocupa él de su familia, sino su familia se ocupa de él. Y podemos imaginar el caso del otro marido que está ejerciendo su autoridad desinteresadamente para bien de la familia. Y podemos imaginar que él al llegar a casa descubre que su esposa y sus hijos le reciben con las mismas atenciones que en el otro caso. Pero ahora el espíritu ha cambiado radicalmente. El ambiente de casa ha cambiado radicalmente. Sea como sea, la autoridad implica responsabilidad. Y implica algo más aún. Tenemos una palabra en inglés que el mismo Pablo Martínez ha utilizado a veces en inglés porque no hay una palabra exacta en el castellano que traduzca esta palabra. Es el tener que dar cuentas. Accountability. No hay nada explícito en el texto que diga que el que es cabeza tendrá que dar cuentas ante su Señor. Pero lo deducimos por todo lo que la Biblia nos dice acerca de la autoridad en otros lugares. Recordaréis que hace semanas veíamos que los pastores, según Hebreos capítulo 13, versículo 17, tendremos que dar cuentas, porque la autoridad pastoral es inseparable del tener que dar cuentas. Los gobernadores civiles de este mundo un día tendrán que dar cuentas de sus gestiones delante de Dios. Cuando lleguemos al capítulo 6, versículo 9, veremos que aunque la palabra dar cuentas no está allí explícitamente, la idea está inherente en el versículo. Vosotros, amos, haced con vuestros siervos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Pues se supone que además de saber que está allí, han de saber los amos que un día van a estar en su presencia con el fin de darle cuentas. Y esto es lo que les tiene que motivar en su manera de ejercer autoridad dentro de la empresa. Y tanto en Hebreos, como en Corintios, como en Romanos, los apóstoles nos recuerdan que un día todos nosotros, porque todos tenemos cierta medida de autoridad, todos nosotros tendremos que dar cuentas. Deducimos, por la misma lógica, que los maridos también daremos cuentas delante de Dios por el gobierno que hayamos ejercido en el ambiente de nuestras familias y casas. Os recuerdo lo que decíamos la semana pasada acerca de Adán. En el momento de la caída, fue la mujer la que pecó primero, pero ella no fue llamada ante el tribunal de Dios primero. Fue Adán. Y por lo tanto, a los maridos también nos hago esta pregunta. ¿Comprendes que un día darás cuentas al Señor de tu casa, de cómo la has gobernado? ¿Estás viviendo a la luz de aquel día? ¿Darás cuenta de la formación que has dado a tus hijos, del tiempo que les has dedicado, del interés que tú has expresado en sus cosas? ¿Darás cuenta por la manera de haber ejercido tu autoridad dentro de la casa, de si has utilizado a tu esposa para tu propia comodidad, o si la has cuidado, amado, si has velado por su bien? ¿Darás cuenta por la dirección espiritual de tus hijos, de toda tu familia? Si no das gracias por la comida, si no enseñas las escrituras a tus hijos, si no oras con tu esposa, el culpable número uno no es tu esposa, no son tus hijos, eres tú, el marido. Yo sé perfectamente que cada familia tiene sus propias circunstancias, Sé que vivimos en un mundo en el que los horarios muchas veces son muy complicados. Pero por algo tenemos la ayuda y la dirección de Dios. Y para algo nos hemos comprometido con Él, cuéstenos lo que nos cueste, hasta las últimas consecuencias. Como marido y como padre, ¿estás tú dispuesto, si es necesario, a cambiar, a reorganizar radicalmente tu estilo de vida, a cambiar de empleo, si te fuera posible en este mundo tan difícil en cuanto al empleo, con tal de poder atender mejor a tus obligaciones delante de Dios con respecto a tu familia? Tus hijos y tu esposa son más importantes que tu trabajo. Y sería mucho mejor buscarte un piso más humilde a fin de poder pasar tiempo con tu familia que no agotarte en el pluriempleo con tal de montar cierto tren de vida para tu familia. Y supongo que no sobra decir, de paso, que aquí quizás también necesitas ejercer autoridad sobre tu esposa para bien de la familia. Tampoco con lo que estoy diciendo quiero excluir la responsabilidad de la esposa en estas cuestiones. Adán fue llamado en primer lugar, pero en segundo lugar estuvo Eva. Ananías murió primero, pero Safira vino a continuación. Totalmente al contrario, normalmente, en circunstancias normales, la mujer suele tener una mayor parte activa en el gobierno de la familia, en la formación de los hijos. Pero no por esto los maridos tenemos derecho de abdicar toda nuestra responsabilidad a las esposas cuando este no es el orden de Dios. Dios nos pedirá cuentas en primer lugar a nosotros. Si tú no tienes tiempo para leer la Biblia con tus hijos, al menos asegúrate de que tu esposa lo esté haciendo. En cuarto lugar, la palabra cabeza significa sacrificio. Porque la responsabilidad, el responsabilizarnos por otro, siempre implica entrega y la negación de supuestos derechos propios. Y en este sentido también el ejemplo de Cristo nos lleva mucho más hacia adelante. Observáis que en el versículo 23... después de haber dicho, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, Pablo añade, y Cristo es su salvador. Algunos comentaristas dirían, bueno, Pablo no puede resistir la tentación de añadir algo acerca de la obra de Cristo en todo lugar, pero no hemos de ver ninguna relación entre esta afirmación, Él es su Salvador, Salvador de la Iglesia, con el paralelo del marido y de la mujer. Evidentemente hay muchos sentidos en los que, por definición, el marido no se puede considerar el salvador de la mujer. Pero yo creo que, como mínimo, habríamos de reconocer que con el fin de ganar a su esposa, con el fin de garantizar la relación con ella, Cristo se entregó hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias. Y ya que el marido es cabeza, así como Cristo lo es de la Iglesia, es de suponer que Pablo entiende algo positivo en esta frase: Él es su Salvador, en cuanto a la relación entre marido y mujer. ¿Qué es un Salvador? Un Salvador es alguien que vela por tu bien, que interviene para protegerte de los peligros, que te cuida y nuevamente se responsabiliza por ti. Y está dispuesto a hacerlo a expensas de su propia comodidad, a expensas de su propia seguridad, corriendo, si fuera necesario, el riesgo de su propia vida. El marido es protector de su esposa, como Cristo lo es de la Iglesia. Y es obvio que las distancias separando los dos casos son inmensas. Pero en ambos casos, lo que está en perspectiva es la posibilidad y la probabilidad de una necesidad de amor, de entrega y de sacrificio para el bien de la esposa. En quinto lugar, la palabra cabeza implica provisión. El cabeza es proveedor. Y nuevamente, responsabilizarse nos conduce a esta idea también. Vivimos en una sociedad muy complicada para los creyentes, precisamente porque está montada sobre bases que no provienen de la palabra de Dios. Además, vivimos en un momento histórico complicado enormemente por la crisis económica, el paro. Además de este estilo de vida que ha mezclado totalmente los papeles de marido y mujer. Y todo este contexto social nuestro hace que lo que yo voy a decir casi parezca cruel. Y sé perfectamente que hay personas aquí presentes que ante lo que voy a decir dirían: pues ¿qué más quisiera yo? Bien, el Señor conoce nuestras situaciones. Pero lo que quiero decir es que creo que en principio la Biblia entiende que es el marido el que en primer lugar tiene la obligación de proveer para su familia. De ahí la angustia psicológica del paro. Y no se soluciona nada, a mi juicio, en este nivel psicológico del marido, diciendo: pues en una sociedad moderna como la nuestra, ¿qué más da? No importa quién provee. Sea esto como sea, yo creo que también en el caso del Señor Jesucristo vemos que Él provee para su esposa. Él provee cada semana las cosas que tú necesitas, ¿verdad? Te cuida, se ocupa de ti. Si miráramos hacia atrás en Efesios, recordaríamos, por ejemplo, como en el capítulo 4 se nos habla de Cristo como aquel que da dones. a fin de que su esposa pueda crecer y perfeccionarse en él. Yo creo que algo de esta misma idea la encontramos en los versículos 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Sostener, proveer. Para aclarar un par de detalles, cuando Pablo dice aquí, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, no está diciendo que deben amar a sus mujeres con la misma intensidad con la que aman a sus cuerpos, sino deben amar a sus mujeres reconociendo en ellas que son sus cuerpos. No es un punto de comparación con el cuerpo físico. Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque lo son, es la idea. Y seguramente Pablo ya tiene en mente en el versículo 28, el versículo que no va a citar hasta el versículo 31, el texto, que sale de Génesis capítulo 2, versículo 24. Y que sale de todo este contexto de Génesis, de la creación de la mujer. La mujer tomada del hombre es una parte de su cuerpo, pero queda inicialmente desvinculada del cuerpo del cual ella ha sido tomada. Y el cuerpo del hombre se queda dañado, limitado, más pequeño, por esta ausencia de la mujer. Pero Dios vuelve a unir a los dos en el vínculo matrimonial. Y ya son nuevamente una sola carne. Y de este simbolismo de que procede, de estos detalles de la creación, los apóstoles hacen gran juego. La mujer, nuestro cuerpo, una parte intrínseca nuestra, inseparable desde el día del matrimonio. Y por lo tanto, debo cuidarla, proveer para ella. Pero la provisión no solamente es material. Yo creo que a la luz de los versículos anteriores que no hemos mirado, ni vamos a mirarlos hoy, versículos en los que Pablo habla de cómo Cristo cuida a su esposa en términos de su santificación. Digo, a la luz de estos versículos, sin duda hay en la mente del apóstol no solamente la idea de una provisión material, sino también una provisión espiritual para la esposa en el ámbito del hogar. La preocupación del marido no solo debe ser que su esposa tenga de qué comer a la hora de comer, sino de que ella tenga comida espiritual. No solo debe preocuparse por darle una nueva nevera o lo que sea, también debe proveer o velar para que ella esté provista de lo que ella necesita para su santificación. Cristo no solamente ama a la iglesia por lo que ya es, o lo que ya éramos. Cristo ama a la iglesia por lo que ella llegará a ser un día por su gracia. El marido cristiano no solo ha de buscar en su esposa la belleza física de su juventud, ha de buscar en su esposa la belleza espiritual de su crecimiento en santidad. Y no solamente ha de mirar esa belleza y admirarla, ha de hacer todo lo que esté en su poder para cultivarla también, como quien provee. Y por lo tanto, en último lugar, la palabra cabeza significa amar. Todo lo anterior, todo lo que hemos estado meditando, se resume en este versículo extraordinario, el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo creo que incluso las esposas presentes estarán dispuestas a reconocer que en esto las esposas lo tenéis más fácil que los hombres. Porque el modelo de la esposa es la iglesia. Y sabemos de sobra cómo es la iglesia. El modelo del marido es Cristo. Esposas, tened piedad de nosotros a veces. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Si logras contestar a esta pregunta, estás contestando también a la otra pregunta: ¿cómo has de amar tú? ¿Cómo he de amar yo a nuestras esposas? Y va a ser nuestro tema en los estudios sucesivos, porque vamos a estar mirando estos otros textos que hoy hemos omitido, que nos hablan de las maneras explícitas en las que Cristo ama a su iglesia. Solo para anticipar un poco, digamos, que Cristo ama a su iglesia, a su esposa, desinteresadamente, incondicionalmente. Recordaréis que cuando hablábamos de la sumisión de la esposa, dijimos que no tenemos derecho, a base de Efesios 5, de hacer que esta sumisión sea una sumisión condicional. Yo me someteré a mi marido en la medida en la que él cumple con su parte. Pero si esto es cierto de la esposa, mucho más aún, mucho más explícitamente es cierto del marido. Por cuanto él ha de amar a su esposa no conforme a la medida de la fidelidad de ella, sino conforme a la medida de la fidelidad de Cristo. ¿Y cómo ama Cristo a su iglesia? ¿Acaso nos pone estas condiciones? Te seguiré amando en la medida en la que me eres fiel. Porque si fuera así, me imagino que casi todos nosotros habríamos dejado de ser objeto de su amor hace tiempo. Cristo sigue amando, a pesar de todo lo que nosotros somos. y el marido cristiano no tiene otra alternativa que seguir amando, aun cuando después de la luna de miel se le cae la venda de sus ojos y empieza a descubrir que su esposa no es perfecta y va viendo defecto tras defecto, el amor ha de seguir creciendo, porque el amor de Cristo sigue creciendo con respecto a nosotros. El marido ha de amar a su esposa voluntaria y sacrificialmente. Cristo amó a la iglesia entregándose a sí mismo por ella. Nadie lo obligó. Fue a sí mismo que él mismo se entregó. Y como ya hemos dicho en varias ocasiones últimamente, y a la luz de lo que algunos están diciendo en círculos evangélicos, el amor cristiano es un amor inseparable de la idea de compromiso, de entrega, de negación de uno mismo para el bien del otro. Todo esto incluso está implícito en el mismo verbo que Pablo emplea aquí. Maridos, amad a vuestras mujeres. No utiliza el verbo que tiene que ver con el amor erótico, erao. Ni siquiera utiliza el verbo que tiene que ver con el afecto familiar, la amistad, phileo. Utiliza el verbo agapao, el amor sacrificial, desinteresado, cuyo contenido, cuya máxima expresión se encuentra precisamente en la persona del Señor Jesucristo y su amor para con nosotros. Supongo que no es necesario decir que esta visión del papel del marido es radicalmente diferente de lo que solemos encontrar en el mundo. Tradicionalmente, la preeminencia social del marido conducía a una situación de opresión, de negación de derechos de la mujer, con el fin de garantizar la comodidad y el egoísmo del marido. Vivimos en una generación caracterizada, entre otras cosas, por el feminismo. El feminismo significa una rebelión absolutamente comprensible contra esta esclavitud y este egoísmo que tradicionalmente se han manifestado de parte del marido en el matrimonio. Pero a la luz del texto que estamos examinando, creo que hemos de comprender que el feminismo hierra el blanco al hacer que el problema, en lugar de ser el pecado en el marido, sea el matrimonio como institución en sí. Y por lo tanto, en muchísimos casos, el feminismo aboga a favor de una convivencia semimatrimonial que quizás ciertamente restaure algo la dignidad a la mujer, pero a expensas de quitarle su derecho conforme a Dios, de amor, de protección y de provisión. Y sencillamente, hermanos, este no es el modelo bíblico. Por lo cual volvemos a lo que dije al principio. Cristo es quien gobierna nuestras vidas. No los modelos de puertas afuera. Reconozcamos, pues, que uno de los peligros constantes en el matrimonio es el abuso de la autoridad, o bien en un sentido dictatorial, o bien en un sentido de inhibición, de parte del marido. Pero reconozcamos que la solución no está en negar la autoridad que Dios concede, sino en rectificar los abusos. El abuso tiene su origen en nuestro egoísmo humano. Y en el matrimonio el marido es llamado a crucificar su egoísmo. Pero en medio de este proceso no perdamos ni nuestros matrimonios ni nuestras relaciones familiares. Marido, pues, asume la responsabilidad y la autoridad que Dios te da. Pero ejércelas con el enfoque que Cristo te da, de la manera que Cristo te señala, para el bien de tu esposa y de tu familia. Sigue en esto el ejemplo de Cristo. Y recuerda que solo serás capaz de seguirlo en la medida en la que eres lleno del Espíritu Santo, conforme al versículo 18. Y que el Señor gobierne en cada hogar para su gloria.